Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio. Y en este episodio tenemos como invitado especial desde Lima, Perú, a Miguel Hu Noriega. Miguel es Agile Business Coach y consultor. Miguel, muchas gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast y bienvenido. Estamos realmente felices y muy agradecidos de contar con tu presencia en este episodio en particular, Miguel. Miguel, cuéntanos sobre ti y tu camino en agilidad.
Gracias, Jaime. De verdad es un gusto poder compartir esta conversación contigo. Siempre que nos encontramos, creo que cada conversación nos permite y me permite a mí particularmente poder seguir aprendiendo y seguir identificando nuevas oportunidades, inclusive de aprendizaje. Bueno, mi camino en la agilidad comenzó creo hace casi como 3 años, ¿no? Cuando en la empresa en la que trabajo, que es una empresa de servicios de transformación digital, yo me desempeño como gerente de proyectos, me invitó a ser parte de un equipo ágil, ¿no? En ese equipo ágil era mi primera experiencia y todo lo que comencé a ver aquí fue súper novedoso para mí y creo que ayudó mucho el poder entrar con una mente de aprendiz, poder de alguna forma desprenderme de las formas que conocía de trabajo. Era necesario para poder comenzar a mirar con nuevos ojos esta nueva forma de crear productos, esta nueva forma de desarrollar, esta nueva forma de interactuar entre las personas. Y bueno, aquí es donde empiezo a conocer el mundo de la agilidad, aquí es donde comienzo a escuchar de las famosas metodologías ágiles, aquí es donde comienzo a escuchar eventos diferentes y bueno, es donde comienza mi curiosidad por saber qué era exactamente la agilidad, en qué consiste, de dónde provenía, cómo hacemos para poder comenzar inclusive a aprender, ¿no? Al ser un camino nuevo, necesité comenzar a conversar con personas que conocían más que yo para saber ¿qué podía yo comenzar a explorar, ¿no? Eso es lo que recuerdo claramente de mis primeros pasos.
Excelente, Miguel. Entonces hubo una suerte de transformación y cambio, ¿no? Por lo que me cuentas.
Sí, definitivamente. Cuando yo inicio esta experiencia, fue muy, muy desafiante porque, por ejemplo, en los equipos, el primer concepto que me llamó mucho la atención era este concepto de equipo autoorganizado, ¿no? Este concepto o esta mirada de cómo el equipo va definiendo su forma de trabajo alineado, obviamente, a un marco de trabajo en ese momento que también está aprendiendo. Sin embargo, hay un proceso de transformación en ese momento en ok, ¿cómo empezamos a disponernos a trabajar como equipo con otras personas en un contexto totalmente nuevo? Así que sí, diría que es un proceso de transformación de creencias, de mentalidad, de cómo llevar una relación con otras personas, de transformación de cómo crear inclusive, ¿no? Cómo proponer. Así que es altamente un proceso de transformación.
Interesante lo que nos cuentas, Miguel. Estamos hablando entonces de una cultura del ser. ¿Cómo las personas, Miguel, y desde tu experiencia además en este proceso tan bonito, en este camino pues en el que ya varias personas vamos caminando y vamos aprendiendo y vamos alcanzando pues esta disciplina y reconociéndonos como eternos aprendices con muchísima humildad? ¿Cómo es que las personas podemos impulsar una cultura del ser como la que me cuentas, ¿no? Me parece muy potente este enfoque en el ser.
A ver, aquí en mi experiencia, Jaime, y esto lo hemos compartido en diferentes conversaciones que hemos tenido, yo llevé una formación en coaching profesional Y en el coaching profesional te sirve justamente para poder, de alguna forma, llevar procesos de transformación. Y la transformación empieza por uno mismo, ¿sí? Empieza por comenzar a identificar como qué creencias o qué elementos están de alguna forma en tu mente que te pueden estar limitando para poder lograr o para poder conseguir aquello que está, digamos, al frente. Entonces, para mí el coaching fue fundamental porque el coaching trabaja de manera muy fuerte en el proceso reflexivo, en el proceso de que las personas pueden comenzar a explorar sus propias creencias, ¿sí? En mi caso puedo hablar de lo que yo pude observar es cómo empezamos a explorar y a curiosear en cuáles son nuestras creencias que pueden estar limitando aquello que comienza a ser lo nuevo, aquello que comienza a ser necesario incorporar. Así que el proceso de transformación personal, yo te diría, empieza ahí, identificando qué me puede estar limitando y qué me puede ayudar también a impulsar, ¿no? Porque así como hay creencias, paradigmas, juicios que pueden estar muy arraigados, muy con nosotros, acompañándonos mucho tiempo, también hay algunas que pueden impulsar este proceso de transformación, este proceso de comenzar a trabajar con nuevas ideas. Entonces, ahí empieza, yo diría, el proceso de transformación del ser mismo, ¿no? Por uno mismo.
Excelente, excelente Miguel. ¿Y habiendo identificado entonces dónde empieza o cuáles son estos gatilladores de este camino hacia ya era una transformación en el ser? ¿Cómo se hace sostenible este viaje, no? Esa es una pregunta muy recurrente. Muchas personas dicen, mira, mi organización empieza con mucho ímpetu, con muchas ganas, o nosotros mismos arrancamos este viaje. Pero vemos tal vez que en un tiempo pues no se hace tan sostenible, ¿no? Hablan incluso de emoción, hablan incluso de que pues el proceso ya no se les hace atractivo. En tu experiencia, Miguel, y además contándonos esto tan potente de que tienes una formación en coaching profesional, ¿cómo podemos hacer sostenible el viaje hacia la transformación?
Mira, de manera muy práctica, por decirlo de alguna forma, pienso que el hábito es esencial, ¿no? El incorporar acciones y hábitos consistentes día a día son importantes. Otro elemento importante es el terreno, el entorno. Es decir, si yo quiero comenzar a transformar mi manera de pensar, de ser y de trabajar en esto de manera consistente, y estoy en una cultura, en un entorno donde, por ejemplo, se busca mantener la jerarquía, donde se busca que los cargos sean como la bandera de cada persona, ¿no? Donde buscamos seguir protegiendo aquello que nos ha venido funcionando durante mucho tiempo. Podríamos decir que el entorno no es tan favorable para impulsar cambios. Entonces, para hacerlo sostenible, tengo que reconocer es qué creencias son las que puedo comenzar a transformar, la formación, los estudios que puedo emprender justamente para poder adquirir nuevas formas de hacer y luego comenzar a incorporarlas en mi trabajo cotidiano. Y para ello, el entorno es fundamental, ¿no? Para poder impulsarlos y hacerlo sostenible.
Excelente. Y hablamos de ágil, de agile y de esto muy seguido, Miguel. ¿Qué significa para Miguel Hu ser ágil?
Mira, qué interesante que lo preguntes, ¿no? Porque esa misma pregunta yo me la hacía cuando comenzaba a aprender acerca de agilidad y descubrí este tema del ser y del hacer. De hecho, en el coaching manejamos esas distinciones, ¿no? ¿Quién estoy siendo? Y también es qué estoy haciendo para lograr lo que deseo. Yo pienso que en este contexto en el que estamos, yo me he hecho, yo yo me he planteado muchas veces cómo los valores y principios que proponen la agilidad los tengo presentes en mi día a día, ¿no? Y no digo que todos, ¿no? Pero empiezo por aquellos que probablemente de repente puedo, con los que me puedo conectar más. Y uno de ellos que me pareció súper interesante fue el aprendizaje sobre la experiencia, ¿no? El aprender de cada experiencia, el ver el resultado que lo que acabo de experimentar, de lo que vengo haciendo de manera consistente, porque es lo que sé hacer y es lo que aprendí a hacer en los últimos años, me está produciendo resultados. Entonces es primero mirar eso, cómo está funcionando ese proceso de aprendizaje. Y lo segundo, que me conectó también muy rápidamente para el identificar el ser ágil, es el aporte de valor, el valor entregado. Y cuando hablamos del valor es, no basta con pensar que estoy haciendo una actividad, estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy haciendo lo que se me encomendó como parte del cargo. En este caso, tengo que preguntarme es cómo lo que estoy haciendo, cómo lo que me encomendaron, o cómo lo que estoy liderando dentro del área o como parte de mi responsabilidad como equipo, está generando valor para la compañía. ¿Qué está resolviendo? ¿Está en dirección a los objetivos de la organización? Y ahí puedo identificar, puedo responderme. Si la respuesta es que está más orientada a ejecutar actividades que hacen que cumpla con mis funciones y con mis actividades, diría, no estoy siendo ágil. Y eso me permite a mí identificar y decir, ok, ¿cómo hago para que las actividades que hago se comiencen a alinear, hacia eso, ¿no? Que los que perciben o los que reciben ese producto, ese entregable, esa actividad, puedan apreciarlo, puedan decir, ok, me resolvió una necesidad, me generó un resultado que yo no tenía antes. Creo que esas dos variables a mí me conectan mucho, Jaime, cuando hablamos del ser ágil, ¿no?
Muy interesante, Miguel. Además, me conecta mucho el estilo y la forma en el cual conectas con estas dos aristas. Creo que es demasiado fundamental, además de reconocer el ser y el hacer, pues identificarlo como un viaje, ¿no? ¿Y crees que existe algún tipo de impulsor para el ser? ¿Algún tipo de impulsor diario? ¿Alguna cadencia de chequeo sobre este ser ágil?
Impulsor, a ver, el primer impulsor siempre creo que es el motor interno, ¿no? La motivación interna que todos tenemos en mayor o menor medida, o vamos a decirle en un nivel de energía diferente, tal vez, dependiendo del momento en el que estamos. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo en el que vengo haciendo las cosas durante mucho tiempo de una misma manera y no me anima y no me alienta a hacer cambios, a hacer mejoras, aun cuando tengo señales de que lo que vengo haciendo probablemente no está produciendo resultados satisfactorios para la organización o para clientes o para otras personas que son miembros del equipo. Yo te diría que ahí hay un identificador de algo no está bien, en mi opinión. Y no está bien con uno mismo. Claro, en la medida en la que tú estás satisfecho con eso, creo que no hay problema. Sin embargo, si estás afectando los resultados de un equipo, de otras personas o de la organización misma, uno ahí tiene que ser como muy responsable con ello, ¿no? Creo que el primer impulsor es esa motivación, ese buscar, ok, ¿qué puedo comenzar a hacer ahora? ¿Qué puedo tomar de lo que está sucediendo en el entorno para poder mejorar? Inclusive, Jaime, el entorno del equipo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el equipo sienta que está aportando a la organización, que sienta que está creciendo, que sienta que se está desarrollando profesionalmente en lo que hace? Entonces yo creo que un impulsor importante es el mirar cómo está tu equipo, cómo está tu entorno inmediato. ¿Por qué? Porque este viaje, digamos, es colectivo. Yo creo que que cuando uno está en un equipo, en una organización, uno se potencia de los demás. Pienso que en la medida en que las conversaciones que tienen las personas en equipo son conversaciones orientadas al cuestionarse, al replantearse, al saber en qué está cada uno y cómo puede ser mejor, creo que impulsa a todos los miembros del equipo, ¿no? Así que creo que un primer impulsor es ese, ¿no? Es ver cómo te vas aliando con otras personas que están alrededor tuyo para poder crecer y evolucionar en este contexto de la agilidad.
Excelente, Miguel. Y por todo lo que me cuentas, qué potente y qué necesario se hace para cualquiera ya el coach, la formación como coach profesional, a nivel competencia, a nivel habilidades. ¿Qué tan fácil se te hizo para ti, Miguel, también pues, después de tu formación como coach profesional, adecuarte a un espacio en el cual estás pues, también ayudando a personas, equipos y organizaciones como ya el coach?
Hay una frase que a veces utilizamos o una palabra, una frase que a veces utilizamos de manera muy recurrente en el coaching, que es la vocación de servicio. Y cuando hablamos de vocación de servicio, es poner al servicio de otros, en este caso el contexto de puede ser una organización, como que pueden ser personas independientes que vienen por servicios de coaching. Tú pones al servicio de esa persona tus habilidades, tus competencias y tu empatía, tu ser, para que esa persona pueda lograr aquello que no está logrando. Entonces, yo creo que en este camino de la Agile Coaching, la vocación de servicio y de poner al servicio del equipo y sobreponer inclusive los intereses y los objetivos del sistema colectivo es más importante que el de uno mismo y el de que las personas individuales. Así que ese es la primera distinción que surge cuando pienso en Agile Coaching, ¿no? Y no solamente por el coaching, ¿no? Sino que además a veces las personas necesitan complementar con conocimiento, con formación, con tips o pautas de cómo hacer mejor lo que vienen haciendo. Entonces, una parte se cubre de repente con el proceso reflexivo, con identificar cómo puedo ser mejor, qué puedo hacer, qué puedo dejar de hacer, pero la otra parte es la parte formativa en la que también el Agile Coaching colabora y aporta mucho, siempre y cuando también la persona que está de alguna manera desempeñando este rol tenga esta vocación también por enseñar, por guiar, porque tener este interés genuino porque la otra persona también se desarrolle. Y es un rol complejo, Jaime, ¿no? No es cuestión solamente de formarte técnicamente en marcos y en formas de trabajar. O sea, yo creo que hay un trabajo muy importante que tienen que hacer las personas que van a ponerse al servicio para poder saber en qué momento entra lo que se necesita para las personas y para el equipo, ¿no?
Excelente, Miguel. Y alineado además con la ética, lo que mencionas al final tiene mucho que ver con, por ejemplo, el manifiesto de la guía del coach y el promover agilidad ética, ¿no? No se trata solamente de un conocimiento del hacer. Hay, en definitiva, un marco, ¿no? En donde, pues, prácticamente ejercemos cuatro sombreros, Miguel, el del coach, el del mentor, el del facilitador y el del entrenador. Todos ellos contextualizados, además, siempre a ser un agente de mejora para personas, equipos y organizaciones. Y el ser, Miguel, definitivamente es, creo yo, la cuestión más importante en esta profesión. Además, requiere tanto de humildad, requiere tanto de aplanar el ego y sobre todo tanto de reconocerse siempre uno mismo como un aprendiz constante y también reconocer nuestros límites. Por eso considero el sombrero del coach sobre todo como lo más noble del marco y también lo que más puede potenciar justamente a personas y equipos a descubrir soluciones que estén, pues, en definitiva alineadas a objetivos, pero desde el ser. Porque, Miguel, nosotros al ejercer este sombrero de coach no hacemos ningún tipo de sugerencia para algún tipo de solución, sino más bien invitamos a la exploración. Estas preguntas poderosas, además, Miguel, que existen en el coaching, ayudan muchísimo. ¿Cómo te han ayudado a ti las preguntas poderosas, Miguel, ya en un contexto ágil, en los procesos de transformación?
Mira, antes de responderte esa, me conectó mucho dos cosas que dijiste, ¿no? La ética y la humildad. Yo creo que la humildad te permite de alguna forma estar siempre en disposición de aprendiz. La humildad te permite poder estar en constante reflexión, en constante búsqueda de qué zonas de mejora puedo tener como profesional, como persona. ¿Por qué? Porque para que tú puedas ejercer este rol tan noble, como dices tú, de ser un Agile Coach, de ser un coach que acompañe procesos de transformación, yo no puedo hablar de manera coherente y consistente de algo que no conozco. O mejor dicho, sí se puede, sin embargo, las personas a las que puedes acompañar de alguna manera confían o no en lo que les planteas y en lo que propones. Entonces, de alguna forma eso se ve, ¿no? Aparece. Y la ética creo que está muy conectada con lo que dijiste, ¿no? Reconocer los límites y saber hasta dónde yo puedo intervenir, en qué ámbitos puedo ejercer, de qué me puedo responsabilizar y hacerme cargo sin que yo de alguna manera ponga en tela de juicio este rol, ¿no? Este rol que está muy en boga hoy día y que requiere mucha preparación y mucha formación. Eso lo hemos conversado en muchas oportunidades, ¿no? Requiere invertir esfuerzo y tiempo en preparación para poder comenzar a ejercer estos cuatro sombreros que tú decías y también de práctica, ¿no? De práctica, de horas, de estar en el campo mismo, de escuchar a las personas para poder hacerme cargo de lo que aparece, ¿no? Yo creo que las preguntas poderosas, Jaime, que uno se puede hacer son las que generan este darme cuenta, ¿no? Yo creo que las preguntas poderosas son una herramienta fundamental en el ejercicio del coaching y he tenido la suerte, Jaime, de que estas conversaciones que tenemos periódicamente contigo, que tengo con otros mentores con los que puedo venir trabajando, con personas que están alrededor alrededor mío, en mi entorno, son fundamentales. Creo que es importante el saber que te vas rodeando de personas que pueden impulsar tu desarrollo. Entonces, estas preguntas yo creo que surgen de las mismas conversaciones, ¿no? Yo estoy seguro que terminando esta conversación que estamos teniendo, van a surgir preguntas probablemente más tarde, mañana, después de que escuche probablemente este podcast o después de que converse con otras personas a partir de lo que compartimos hoy día. Creo que van a surgir nuevas preguntas. Entonces, es estar abierto a las preguntas que van emergiendo, que van apareciendo y que me van mostrando zonas que probablemente no estoy viendo y zonas que de repente requieren también atención, ¿no? Son preguntas que me permiten comenzar a ver algo diferente, preguntas que me permiten ver una forma de hacer que no se me había ocurrido, una preparación en un ámbito en el que de repente no me está saliendo del todo bien lo que vengo haciendo y también las preguntas que me permiten ver cómo me estoy relacionando con este ser ágil, ¿no? ¿Es lo mío? Estoy creciendo con ello, me está aportando, lo que comparto con otras personas aporta y creo que hasta el momento, Jaime, me siento muy satisfecho con los resultados hasta el momento, ¿no? No porque diga yo que es un éxito, sino es porque de cada conversación con las personas que puedo interactuar, me van dando ese feedback de que les suma, han logrado algo distinto, ven que su trabajo está cobrando mayor valor. Yo mismo siento que mi trabajo cobra mayor valor desde ese ser ágil también.
Excelente, Miguel. Son muy potentes, ¿no? Llamamos preguntas poderosas, además, aquellas preguntas que invitan una exploración. Y esta exploración, mientras más curiosidad te despierte, mientras incluso más te hagan reconocer, como en este viaje, como en este camino, pues muchísimo mejor. Desde mi experiencia, Miguel, creo yo es de las herramientas más potentes que tiene el Professional Coaching para regalarnos a la IA del coaching. Comparto contigo, las uso muchísimo y sobre todo considero que son pieza clave en cualquier proceso de mejora continua, personal, de equipos o incluso a nivel organizacional, Miguel. Miguel, me encantó la conversación. Te quiero hacer algunas preguntas finales. Muchas de las personas que escuchan este podcast son viajeros como nosotros, que se reconocen en humildad como eternos estudiantes. ¿Qué consejo les darías a estas personas, Miguel, que buscan seguir el camino de la IA coaching ético, ¿no? Y de repente alineado también a competencias éticas, habilidades éticas, y también pues que están buscando ya de una u otra manera ser agentes de mejora y agentes de cambio?
Mira, yo, a ver, siempre que me preguntan cómo empezar, uso como referencia el camino que yo recorrí, no como algo determinante, pero sí como lo que me funcionó o lo que me viene funcionando, ¿no? Lo primero era comenzar a participar de comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje donde esto se comparte constantemente. Y hoy día yo diría que abundan mucho, ¿no? Sin embargo, requieren un tiempo para una inversión de tiempo para entrar, escuchar, compartir, explorar, preguntar. Yo pienso que el preguntar mucho a personas diferentes te permite iniciar este viaje, el tener diferentes perspectivas, porque creo que la agilidad no tiene una teoría en sí misma, ¿no? Y cuando hablamos del ser menos, ¿no? Así que lo primero creo que es eso, ¿no? Es participar de comunidades, conversar con personas que ya recorrieron este camino, que se están desempeñando y que de alguna manera también tienen un liderazgo de opinión, que tienen un expertise que te permite confiar, ¿no? Lo segundo, comenzar también a formarse, a poder comenzar a armar una especie de ruta, que yo le digo la ruta del viaje, ¿no? Para ver más o menos como qué ciudades quiero ir conociendo, qué puedo ir conociendo que me ayuden a hacerme a acelerar este proceso de transformación. Y eso tiene que ver con las formaciones profesionales confiables, que están respaldadas por profesionales que tienen obviamente la experiencia y además la formación para poder guiar en este proceso de capacitación, formación y entrenamiento. Esas dos variables yo creo que son fundamentales como primeros pasos. Y yo creo que no desesperarnos en el querer aprender y querer meternos a diferentes cursos en bloque, ¿no? Sino es como ir aprendiendo en los cursos en los que nos incorporamos, compartiendo con las comunidades de práctica. Pero algo que yo considero que es fundamental es cómo voy incorporando o qué voy cambiando en mi hacer diario y cotidiano para que eso decante. Porque yo creo que el ser justamente se complementa con el hacer. Los dos se necesitan. El hacer te permite justamente poder poner en práctica todo aquello que tú estás incorporando, todo aquello que estás aprendiendo y que estás conociendo. Así que se vuelve fundamental. No, yo no pensé que tenía que al día siguiente de que me comenzaba a preguntar cómo incorporo esto, tenía que trabajar en un equipo ágil. O sea, por lo menos no era una solución inmediata para mí en el contexto organizacional donde yo estaba. Así que lo que hice fue comenzar a llevar prácticas, conocimientos, nuevas formas para trabajar con mi equipo en el contexto que teníamos. Algunas cosas calzaban, algunas cosas podían hacerse y otras de repente no tanto. Y ahí también comienzas a reconocer, ok, no se trata de incorporar por incorporar, sino de ver qué es lo que hace sentido al equipo en ese momento o a la persona en ese momento. Esas para mí son las piezas fundamentales, Jaime.
Excelente, Miguel. Además mencionaste algo que comparto y es que la potencia que te puede dar una comunidad de práctica en la que puedas pues caminar de manera ética con estas habilidades, con estas competencias. Nosotros, Miguel, como sabes, tenemos una comunidad que se llama el Agile Coaching Club. Se reúne semanalmente todos los miércoles a las 7 p.m. Perú y compartimos pues en un espacio seguro de aprendizaje. Mucha seguridad psicológica, además, experiencias, habilidades y practicamos esta noble profesión que es el Agile Coaching con personas de distintos países. Así que Miguel, también estás invitado, no solamente a participar, sino de repente también a facilitar algún tipo de espacio de aprendizaje para todos nosotros, que ya a la fecha somos más de 500, Miguel.
Sí, definitivamente encantado, Jaime. Participé en el lanzamiento, recuerdo, y voy a seguir participando cada vez que me sea posible, ya sea como aprendiz, es decir, escuchando, compartiendo, o como facilitador, que también es algo que me apasiona y me gusta, porque es otra forma de seguir aprendiendo también, ¿no? Así que el AI Coaching Club es una comunidad, un espacio de aprendizaje que yo lo recomiendo. Es muy profesional y muy humano, sobre todo eso. Creo que la parte humana es la que finalmente nos permite confiar, nos permite mostrarnos vulnerables, nos permite decir no sé, para poder empezar a aprender algo que me interesa, ¿no? Así que es un espacio muy, muy recomendable.
Excelente, Miguel. Miguel, se nos acabó el tiempo, amigo. Muchas gracias por este pequeño espacio. Además, totalmente invitado, Miguel, para un nuevo episodio, donde incluso podemos tocar el viaje, ¿no? Como agilistas, pero también emprendedores, que es un tema que nos están pidiendo muchísimo. ¿Qué opinas, Miguel? Nos vemos en otro episodio.
Por supuesto, Jaime, es un tema que de todas maneras queda en el tintero. Pienso que la agilidad, el emprendimiento va a ser un capítulo muy, muy interesante para compartir con otras personas, dado que podríamos hacerlo de manera individual, ¿no? Ya no pensando solamente en el contexto organizacional, sino también como emprendedores de ideas, de negocios, de nuevos espacios. Así que encantado de que podamos agendar una nueva fecha.
Excelente, Miguel. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio, Agilistas. Hasta pronto. Chao. Chao, Miguel.
Chao, Jaime, un gusto y gracias.
Café con Lee.